sobre esta situación del fracking y el pedido de las asambleas, que fue un pedido hecho donde los diputados Mario Vadillo, Pablo Cairó de Protectora, Maylé Rodríguez y Macarena Escuderos por el FIT, y Daniel Rued y Gustavo Mastruc por el Partido Justicialista, enviaron la nota al presidente de la Cámara Baja Provincial, Néstor Paredes, para que este proyecto fuera tratado en la legislatura de Mendoza. ¿Y qué pasó? Bueno, este pedido de sesión especial ha sido desestimado por las autoridades de la legislatura de Mendoza. Ellos creen que no es momento de tratar este tema y la verdad no lo entendemos. Es por eso que estamos comunicados telefónicamente justamente con el diputado provincial Mario Vadillo de Protectora para que nos explique un poquito por qué no es momento de tratar un tema tan importante como este. Mario Vadillo, muy buenos días. Gracias por atendernos.
Hola Pino, ¿cómo estás? Buen día.
Acá preocupados, resulta que para la legislatura no es momento este de saber si está bien o está mal utilizar el método del fracking en la provincia de Mendoza. ¿Cómo es posible esto?
Bueno, es lo que pasa, ¿no? Que realmente este método se habilitó por medio de un decreto gubernamental sin ningún tipo de estudio de protección del ambiente. Y lo que vamos viendo es que va pasando el tiempo, se va afianzando la práctica tal cual la están realizando las empresas sin ningún tipo de supervisión por parte de la legislatura. Y bueno, así se trata, ¿no?, el sistema. Al no tratar en la legislatura nuestros proyectos, obviamente lo único que tenemos es a un gobernador que le ha entregado a las empresas la explotación de este recurso natural, como son los petróleos pesados, y que desgraciadamente están dejando mucho que desear porque no se sabe qué nivel de uso del agua, qué nivel de contaminación del suelo. Bueno, todos los que la Asamblea del Agua, que son también partícipe de este tipo, de este pedido de la sesión especial, nos han pedido, ¿no?, que con el agua de Mendoza no se puede estar jugando, ya que estas empresas contaminan y después dejan la contaminación y se van.
Sí, nosotros entendemos, Mario, igual que ustedes, que esto es muy peligroso y nos están justamente contaminando. Pero si no fuera así, si nosotros no tuviéramos razón, ¿por qué no discutirlo en la legislatura, que es el organismo natural para hacer este tipo de discusiones? ¿Por qué los que defienden este método no dan la discusión? Así, a lo mejor nos damos cuenta que somos nosotros los equivocados. Pero si no hay discusión, ¿cómo es posible que se esté realizando una actividad que por lo menos es sospechosa de que nos va a matar?
Sí, bueno, el tema de este tipo de empresas y cómo hacen en realidad el trabajo con los gobiernos, que siempre se maneja a nivel de poder ejecutivo y nunca en la legislatura, es porque la forma más sencilla de atravesar el tamiz de cómo ellos realmente hacen la explotación. Como cualquier sistema productivo, hay determinadas formas de encarar un sistema de explotación petrolera. Y sobre todo con los residuos ambientales, es decir, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, estas empresas lo que tratan es de que se los habilite. Una vez que se los habilita, bueno, cercan todo, no dejan entrar a nadie, y la verdad que ni los propios inspectores de irrigación ni los inspectores de lo que es la parte del Ministerio de Energía de acá de Mendoza, ni siquiera a ellos se les deja entrar. Entonces, o se les deja entrar y muy acotadamente, cuando todo este tipo de explotaciones lo que tienen que tener es una alta transparencia en su acción. Es decir, se está en toda parte del mundo se está trabajando para que cualquier explotación que contamina tenga una buena práctica, que le llaman. Y esa buena práctica últimamente está incluyendo organizaciones internacionales, ONG. Es decir, le dan la mayor transparencia a la explotación porque es la única manera que se lo están permitiendo en el mundo. Acá todavía sigue siendo secreto.
Y hay en otros lugares, además de la Argentina, que se esté implementando esto, porque lo que nosotros conocemos es que donde se implementó ya no lo quieren usar más. Pero por algo será, pero ¿esto es una cuestión nuestra nada más o existe experiencia en otros lados en donde le haya ido bien con este tipo de extracción?
Bueno, la experiencia que se da mayor es en Estados Unidos. Y en Estados Unidos existen estados que hacen esta práctica y otros estados que la han prohibido. Entonces, en realidad, también ahí tenemos una gran disyuntiva. No podemos evaluar por qué en algunos está prohibido o permitido. Nosotros siempre lo que se toma en esto es la duda, ¿no? Ante la falta de demostración de que no se va a contaminar, lo mejor es que no se haga la práctica hasta que esa demostración esté hecha.
Y en caso de que, supongamos, sea una práctica buena y que no nos contamine, ¿nos beneficia de verdad este tipo de extracción a los mendocinos o solamente beneficia a los empresarios que van a hacer un buen negocio con estos combustibles?
Bueno, cuando uno va a Malargüe, que ya hay explotación de fracking, y uno habla con los habitantes de Malargüe, ellos mismos dicen que no, por ahora no han tenido ningún tipo de beneficio. Incluso el personal que se utiliza es poco, y en general es personal que viene de otras provincias. Entonces no ellos no han notado ningún tipo de mejoría. Obviamente que en lugares tan devastados de pobreza como está Mendoza, cualquier ingreso de dinero pareciera un elixir. Pero seguimos como ha pasado, ¿no? Que este gobierno ha reducido lo que son las alicuotas de regalías. Por ejemplo, a la empresa del Trébol se le redujo un tercio, que ocupa también 200 kilómetros cuadrados para hacer fracking, y el caso de Giancanelo, que se le ha reducido a YPF el 50% de las regalías. Entonces también estos temas de cuando uno ingresa, dice, no, bueno, pero las regalías para la provincia son muy importantes, y después con el tiempo se las van reduciendo y tampoco se las van cobrando. Entonces, lo más importante en esto, opino, es que lo que parece es que no es un problema de qué se produce, cómo se produce o cómo se explota nuestros recursos naturales. Siempre nos pasa igual, tenemos gobiernos que no controlan, nos pasa con algo que no contamina, como es el agua mineral. Las dos empresas multinacionales que sacan agua de manantial, es decir, en Mendoza, tampoco se les cobra ingresos brutos, han conseguido una exhibición. Entonces uno dice, pero es decir, cosas tan sencillas como cobrar un impuesto a una explotación comercial, porque aunque sea agua, lo que sacan, que es pura y todo, es una explotación comercial como cualquier actividad y tampoco se le cobra impuesto. Entonces, acá el único que paga impuestos es el ciudadano de a pie. El que abre el kiosco, el que abre la despensa, el que tiene un taller, el que hace un servicio de odontología. Es decir, todo eso son profesionales, son actividades cuentapropistas que tienen ingresos brutos y altísimos. Y que incluso se los debitan por Sicred, es decir, que ni siquiera, es decir, por ahí hay veces que ni siquiera logra ganar algo que ya se lo han sacado. Entonces, así directamente vemos que el sistema macroeconómico no nos funciona a nivel ingresos.
Y el sistema reglamentario de la legislatura de Mendoza, donde por el momento le han dicho que no se va a tratar este tema, ¿cuándo podría tratarse? Porque en definitiva, no tratar un tema no significa que se solucionen nuestras dudas. ¿Cuándo podría tratarse?
Bueno, la verdad que al paso que va la legislatura, que sanciona muy pocas leyes, creo que el tratamiento es, te diría que por este año no se va a tratar. Entonces, por eso nosotros también pedimos esto de la sesión especial, pedimos que la legislatura tenga movimiento, es decir, nosotros necesitamos que este tipo de tratamientos, para bien o para mal, como vos lo dijiste en un momento, para bien o para mal es donde debe tratarse y donde los empresarios también deben dar explicaciones de qué es lo que están haciendo. Me parece que no hacer esto significa lo de siempre, ¿no? Que son estas democracias cojas. Esta democracia que son poderes ejecutivos que trabajan para empresarios.
Y seguramente va a haber mucho lío en las calles. Se están ya discutiendo que para el miércoles que viene, si no me equivoco, va a haber una movilización para tratar de, bueno, hacerle entender al gobierno de que es momento de discutir este tipo de leyes. Te cambio el tema, Mario Vadillo, diputado provincial de la provincia de Mendoza por Protectora. Tu sector, y vos especialmente, has hecho una denuncia al secretario de Servicios Públicos, a MEMA, por ordenar bloquear y sacarle dinero a cientos de usuarios inocentes por una actividad que no fue ilícita. ¿MEMA le sacó plata a los usuarios que andan en los micros de Mendoza? ¿Así fue?
No solamente le sacó plata, sino que lo dejó tirado. Y yo personalmente lo contacté in situ cuando el martes pasado cientos de usuarios de la Red Bus se encontraban en la calle Perú y Rivadavia, la empresa que es proveedora de este servicio, porque se le había bloqueado la tarjeta, y entonces a muchos se le había descontado dinero de la tarjeta, y cuando uno empezaba a hacer el pedido de explicaciones, la empresa decía que era por una orden directa de la Secretaría de Servicios Públicos, cuyo titular es MEMA, y después empezar a pedir, yo mismo me comuniqué por teléfono con MEMA en ese mismo momento, y MEMA me dice, no, lo que pasa es que todos los que están ahí, preguntarles si tienen el ticket. Y bueno, yo a viva voz se lo pregunté, porque acá estaban acusándolos de haber hecho algún tipo de adulteración, estafa al Estado, y por eso no iban a tener ticket, porque habrían cargado su tarjeta Red Bus en forma ilegal, en un punto clandestino, usando una aplicación trucha, y la verdad que los usuarios casi se lo comían vivo por teléfono, porque, ¿cuáles daban en las explicaciones? Primero, que usuarios que siempre cargaban en el mismo lugar, que es muy normal, ¿no? Uh-huh. Después, usuarios que cargan en los controles, es decir, que no es un lugar, es un lugar totalmente oficial. Después hay usuarios que, por su característica, por ser jubilados, por ser estudiantes, la carga es diferencial, entonces tampoco podrían haber sido usuarios de esta aplicación y también se les bloqueó la tarjeta. Entonces, lo que sí entendemos es que en todo este aviso, anuncios publicitarios que hicieron por los medios periodísticos, como que había toda una aplicación hecha por un ingeniero, un estudiante de ingeniería. Bueno, la realidad es que lo único que tenemos es que se hizo una detención, que ya está libre, de un chico estudiante de gastronomía de 20 años, que se le secuestró nada más una computadora y dos celulares. Y la realidad es que para ser tantos usuarios, los que habrían intervenido, los que habrían comprado en tantos distintos lugares geográficos, la verdad que es pura nos surge nada más decir que es pura fantasía, que se actuó por justicia de mano propia, es decir, sin hacer intervención del Poder Judicial, se le sacó dinero de los saldos que tenían en su tarjeta, que la tarjeta es propia, es decir, que no se le podía bloquear una tarjeta propia sin intervención judicial. Me parece que seguimos, por un lado, protegiendo a los empresarios y no defendiendo a los usuarios. Independiente de que exista o no esta aplicación, no podemos considerar a todos culpables si no hay un proceso previo, y menos aún hacer justicia por mano propia de sacarle dinero a una persona inculpándolo de un delito. Uh-huh. Esto fue así lo que he denunciado y voy a seguir avanzando con esto.
Ajá. Es increíble porque, claro, justamente nadie puede ser culpado de algo si no se lo comprueban. Pero además, más increíble es que MEMA pida a ver si tenían el ticket, cuando si vos subís al colectivo y pasás la tarjeta, la máquina hace ya muchos años que dejó de dar ticket también. O sea, yo podría decir lo mismo de ellos. Ustedes no dan ticket cuando yo paso mi tarjeta y no tengo cómo comprobar que anduve por ese colectivo viajando. Esa también es una maniobra ilegal que ellos hacen.
Yo creo que los derechos de los usuarios tienen que ser privilegiados. La misma Ley de Defensa del Consumidor dice que ante la duda se debe tener se debe privilegiar el derecho de los usuarios. y más en este tema, ¿no? Porque acá se dejó a cientos de personas con tarjetas bloqueadas en el medio de sus actividades. Entonces, por ahí vos ibas a trabajar, entraste a trabajar y cuando saliste ya no te pudiste tomar el colectivo. Y como están las cosas, muchas personas no tienen un ingreso extra o no tienen la previsión de haber llevado dinero de más para pagar la vuelta del colectivo. Así que hubo muchos casos muy de mucha fricción, hubo mucho enojo. Y lo que nosotros buscamos es que el Estado no se abuse ni tome justicia en mano propia, que ya lo tomó, como recuerdas, con esa chica que la apresaron por el tema de la tarjeta.
Sí,
de
porque pidió prestada la tarjeta.
Por pedir prestado. Entonces nosotros tenemos ese, bueno, nuestra consigna, nuestro ADN como protectora es la defensa de los consumidores. Y no vamos a permitir que se abusen de ellos, y menos aún la empresa Siemens, que es conocida por la delincuencia a nivel internacional de corrupción, y sobre todo en la Argentina, ¿no? Que todavía no ha sido sancionada en todos los países por el caso de los pasaportes truchos, y acá en la Argentina todavía sigue sin ningún tipo de sanción. Entonces nosotros tenemos que tener, por lo menos desde el punto de vista mío como diputado de protectora, yo defender los intereses de los usuarios.
¿Y esto cómo continúa, Mario? Vos hiciste una denuncia en la justicia. La justicia, lamentablemente, sabemos que se toman su tiempo también. ¿Esto podrá ser acelerado?
No, lo que nosotros queremos es que se le devuelva el dinero a los usuarios, que se les desbloquee las tarjetas y que se investigue la conducta de la empresa y del Secretario de Servicios Públicos. Es decir, acá no solamente queremos un perejil, acá queremos llegar al fondo, es decir, ¿por qué no solamente se está investigando el actuar de esta red de aplicación trucha, no sé cómo le llamarían, sino también el actuar de la empresa y de la Secretaría de Servicios Públicos al sacarle dinero a los usuarios?
Sí, primero van a tener que comprobar ellas que esa red existe, porque si ya está libre el muchacho que habían denunciado como el posible hombre autor de esto, ahora ya empiezo a dudar de que realmente exista esta red que ha hecho este tipo de trabajo. Pero bueno, lo cierto es que no pueden ellos quedarse con dinero que no es de ellos. La gente pagó su tarjeta.
Mire, no se puede tomar justicia por mano propia. Es decir, estas empresas están tan acostumbradas a todas las empresas de servicios, ¿no? Es decir, nos pasa con las telefónicas que te bloquean los celulares porque todavía no le entra un pago, aunque vos lo hayas acreditado, con las empresas de gas que están haciendo retiro de medidores, aunque la justicia haya un amparo que se los prohíbe. Es decir, la verdad que estamos en un gobierno que las empresas les permiten a las empresas hacer lo que quieran. Y eso va en contra totalmente de lo que es el capitalismo. En el capitalismo, la base está en el control de los monopolios, el control de los oligopolios, la defensa de la competencia, el estar siempre a favor de la lealtad comercial y sobre todo la defensa de los consumidores en todos los escenarios. Nosotros tenemos acá al revés, empresas monopólicas, empresas que encima son monopólicas, son protegidas, empresas que cuando son denunciadas nunca llegan a ser realmente investigadas, como vos lo dijiste recién. Entonces, estamos siempre a contramano. Y por eso los ciudadanos argentinos vivimos damnificados, ¿no? Pagando sobreprecios, nos consideramos abusados todo el tiempo, porque realmente no hay gobierno que defienda al ciudadano a pie.
Uh-huh. Mario, te cambio nuevamente el tema. Arrancamos la entrevista diciendo que la legislatura no quería trabajar, pero en algunos momentos trabaja, y en ese trabajo que hicieron se aprobó un proyecto para la reglamentación de la ley 8247, que es de merienda saludable, un proyecto de tu autoría. Contanos sobre esto.
Sí, bueno, nosotros venimos trabajando. Del bloque de protectora seguimos incesantemente trabajando porque para nosotros hay cosas que son vitales, ¿no? Que no se pueden postergar ni siquiera por campaña política ni por nada, como es el tema de la merienda de los chicos. Del 1 de junio la merienda de los chicos fue reducida en un 50% en relación a los lácteos. Cuando hablo de lácteos, en la merienda se le incluye ya sea leche, yogur o queso blando, como parte de darle un valor, un alto contenido en valor calórico, de calorías de buena calidad, ¿no? Como es el tema lácteo, que le ayuda a los chicos a no solamente a pasar los horarios de estudio, sino que le ayuda a su base de, a todo lo que es una alimentación sana que le permite osificar, es decir, le permite que sus huesos crezcan. Bueno, tiene numerosas bondades lo que es la leche para el crecimiento de los chicos. Al quitarle el 50%, es decir, que de las 4 veces que le daban, solamente le quedaron 2 veces, bueno, obviamente que hay una pérdida calórica muy importante, porque no es lo mismo una ingesta de 240 calorías que una ingesta de un té o una yerbita con un bollito de pan, que es de 60 calorías. Obviamente que con un escenario de la mitad de nuestros chicos en estado de pobreza, en un estado de riesgo ambiental, es decir, un riesgo a la salud, que corren por falta de ingesta, sobre todo a la mañana, bueno, esto es algo que la legislatura no puede pasar, y el problema radica en que falta una ley donde se regule cuál es la merienda saludable, porque así la dirección de escuela puede reducir de un golpe esta merienda saludable a la mitad de los lácteos, y uno no puede decir, bueno, y esto está bien o está mal. Y bueno, la verdad que no tenemos una regla para medirlo, por eso esta ley de merienda saludable lo que va a poner en coto es cuántas calorías por día tiene que consumir el chico en una escuela como merienda y de qué calidad, es decir, qué calidad de calorías, porque también puede ser, como hicieron ahora, de aumentar la cantidad de azúcar para que las proporciones calóricas le vaya mejor, cuando en realidad el azúcar es algo que está totalmente prohibido o desaconsejado en cualquier merienda saludable, el azúcar blanca, es decir, porque ya sabemos todos que el azúcar lo único que hace es una adicción a la obesidad, y muchos chicos que uno ve en las escuelas últimamente se encuentran gorditos, pero es una obesidad que se tiene porque es una gordura desde nutrición. Entonces, es muy importante tener una ley que diga cuál es la merienda saludable para evitar que no es, lo único que tenemos acá es un juego económico, ¿no? Al aumentar los lácteos, la provincia, en vez de aumentarle a los proveedores lo que pagan, que se paga 10 pesos por cada merienda, lo que hizo fue directamente reducir la cantidad de lácteos que en el valor de la merienda ocupa un 66% del valor de la merienda. Entonces, al reducir un 50%, baja ese costo de 66% a un 30%. La verdad que encontramos siempre lo mismo, ¿no? Que se puede seguir aumentando la cartelería oficial, como se aumentó de 900 a 1.500 millones, más 150 en el último mes. Así que tenemos 1.650 millones en publicidad oficial, sobre todo en cartelería. Y por otro lado, a los chicos se les baja a la mitad lo poco que comen. Por eso este proyecto, y bueno, ha sido aprobado, así que bueno, con el tiempo vamos a tener por lo menos ya definido lo que es la merienda saludable.
Uh-huh. Y este proyecto que reglamenta justamente esto que estás explicando, ¿en cuánto tiempo más o menos lo pueden ejecutar? Porque no vaya a ser que lo cajoneen y bueno, los chicos, la verdad que el hambre lo tienen hoy, esto es como medio urgente.
Bueno, esto es teóricamente a partir del miércoles pasado ya se encuentra a expensas del Poder Ejecutivo, que es el que siempre tiene que hacer la reglamentación de las leyes. Y en caso de que el Ejecutivo siga sin reglamentar, como yo hice en el caso de lo que es el tema de los intendentes, ¿te acordás que yo pedí la reglamentación del decreto que ponía en vigencia la reforma constitucional? Acá va a pasar igual, es decir, hay un amparo específico creado en el Código de Procedimiento Civil que es para la reglamentación de las leyes. Desgraciadamente, si no lo hacen, me van a ver obligado a tener que presentar ese ese juicio, ¿no?
Yo creo que tenés que ir preparando los papeles porque no me parece que no lo van a hacer. Y teniendo en cuenta lo lógico, esto es una cuestión de matemáticas. Si vos explicás, y lo haces muy bien, de que por chico están gastándose 10 pesos, pero la inflación que generó este mismo gobierno hace de que ahora se tengan que gastar 16 pesos y ellos siguen gastando 10 por debajo de la inflación y por eso han disminuido la ración de comida para los chicos, y sobre todo han aumentado su publicidad en cartelería, porque estamos en un año electoral donde las elecciones todavía no han concluido, la verdad que me da toda la impresión que las matemáticas me dicen que incluso tal vez le bajen más todavía la cantidad de lácteos a los chicos en los futuros meses.
Bueno, sí, tenés razón, porque hablando con los proveedores del Estado, lo que me dicen es que lo que hacen muchos proveedores que ya no le dan los costos es que achican la ración. Es decir, si son 24 gramos de queso o 30 gramos de queso, le dan 15. Si que cada vez el queso que le llega a los chicos es menor, la leche en polvo que se le da también es menos. Entonces, por ese lado se está haciendo un achicamiento. Es decir, también está ese tema que la dirección de escuela hace la vista gorda a estos proveedores de que achiquen la ración, no controlen los pesos ni la calidad del producto, porque obviamente están en falta. Entonces es vergonzoso, ¿no?, ver el tema de que se le achique. Bueno, y también está, Pino, que la misma dirección de escuela da menos raciones de la cantidad de chicos que hay.
Exactamente.
Así que por todos lados el sistema está ajustándose, pero por el lado más débil, que son nuestros niños, y como decías vos, si están creciendo, si crecen sin la alimentación saludable, vamos a tener chicos que con deficiencias de estudios, de aprendizaje, y que después lo vemos en los resultados, es que son chicos que no se pueden incorporar al mercado de trabajo. Y como no se pueden incorporar al mercado de trabajo, terminan desgraciadamente en la delincuencia como único camino para poder tener ingresos. Así estamos teniendo problemas que son insalvables, como es el de la inseguridad. Si la inseguridad se acaba en la medida que vos tengas chicos que realmente no abandonen las escuelas, terminen las escuelas, en lo posible terminen terciarios o ciclos universitarios, y también que se incorporen al mercado de trabajo legales y mercados de trabajo que sean de jornada completa, que es lo que hace que comience a ser un ciudadano productivo y deje de estar en la calle y deje de estar siempre sometido, ¿no?, a todo lo que vemos siempre, que son la drogadicción.
Uh-huh. A esta situación tengo el deber de señalar que hay muchas escuelas, tengo conocimiento porque estamos en el tema, de que al haber disminuido las raciones de lácteos, y no solamente lácteos, sino otros elementos que integran la merienda que le dan a los chicos, las docentes, las directoras, que son gente muy, pero muy comprometida con su trabajo, han logrado conseguir donaciones de empresas privadas para tratar de reforzar eso. Algo que aplaudimos, pero también que señalamos como peligroso, porque también hace de que el Estado se mantenga ausente, pero parezca que no, cuando en realidad son aportes externos al Estado los que están nivelando un poquito en algunas escuelas la merienda y en los que tienen comedores el almuerzo. Esto lo tenemos que señalar, primero para aplaudir el compromiso de estos docentes castigados por este gobierno con el ítem aula y con los sueldos horribles que tienen, pero también mucho cuidado, porque es un peligro que el Estado se mantenga ausente de este tipo de situaciones, que es su deber estar, y que, bueno, a través de estas donaciones empiecen a justificar y en algunos casos a decir, ah, no, a mi hijo le están dando igual la merienda. Claro, pero viene por otro lado.
Fíjate, Pino, lo que es la problema de decadencia en nuestro país, que en 1907... hubo un médico de una junta escolar que en la escuela número 10 de Provincia de Buenos Aires crean la Copa de Leche. En 1907 se crea la Copa de Leche en base a la ayuda de los padres de esa escuela y el tema de querer suplir algunas falencias, porque en ese momento tampoco eran tantas, en algunas falencias el tema de la alimentación de algunos chicos que iban a la escuela. Ahí se crea la Copa de Leche, en 1907. Ahora estamos en el 2019 y estamos volviendo a lo que decís vos, de los padres o empresas tratando de suplir la Copa de Leche porque no, los chicos no tienen una alimentación saludable. Es decir, hemos hecho toda la vuelta desde el progreso de 1907 a la involución del 2019.
Lamentable. Bueno, Mario, te agradecemos el ratito con Radio Comunitaria Cuyún y el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Seguimos preocupados, son muchos los temas que nos preocupan. Entendemos e insistimos que el tema del fracking tiene que ser tratado por la legislatura, más sobre todo aún que está previsto también el tratamiento de la reforma de la ley 7722, donde el diputado Martínez Guerra ha presentado para modificar la ley y que nos preocupa porque también es una ley que protege el agua y la montaña mendocina y entendemos que puede ser un atentado contra nuestra salud aquí en la provincia de Mendoza. Por lo tanto, son muchos los temas que seguramente vamos a seguir molestándote para discutirlos y entender un poco por qué no se tratan algunos temas, por qué no se solucionan algunas cosas. La verdad, hay veces que lo charlamos entre los amigos y decimos, esto hay que hacer esto, hay que hacer esto, y la verdad que no entendemos por qué no se hace. Así que te agradecemos el ratito, Mario.
Bueno, Pino, muchas gracias a vos, porque estos son temas que en general los medios de comunicación masivos, así o comerciales, no quieren tratar porque en cierta medida son parte de estos negocios y lamentablemente son también responsables de la decadencia de nuestra provincia. Muchas gracias.
Bien, hablábamos con Mario Vadillo, diputado provincial por el Partido Protectora, aquí en la provincia de Mendoza. Hablábamos sobre la denuncia que le hizo el secretario de Servicios Públicos, el señor Mema, por quedarse con dinero de las tarjetas Redbus de muchos usuarios. Hablamos sobre esta aprobación del proyecto para la reglamentación de la ley 8247 de merienda saludable y también sobre esta decisión de la legislatura de Mendoza de no tratar una ley que proponen las asambleas por el agua, la ley donde prohibiría la actividad del fracking en la provincia de Mendoza.